Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora te cuento en unos minutos las noticias que necesitas conocer. La primera, los madridistas celebran a esta hora la 15ª Champions. Los jugadores están ya en el Ayuntamiento de Madrid tras haber ofrecido la Copa a la patrona en la Catedral de la Almudena y haber estado junto a la presidenta de la comunidad, Ayuso, en la Puerta del Sol. Así suena el sonido en directo desde el Ayuntamiento de Madrid. Ahora mismo está hablando el alcalde Almeida.
En las 6 Copas de Europa. Ya no está solo el grandísimo Paco Gento, que desgraciadamente nos ha abandonado. Es que ahora mismo también están en esa nómina 4 jugadores de esta plantilla. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal y el gran capitán Nacho. Son 4 jugadores.
Ahora mismo, a esta hora, también miles y miles de madridistas abarrotan la plaza de Cibeles y sus aledaños para recibir a los campeones en unos minutos que, como colofón a la fiesta, van a ofrecer la orejona a la diosa. Y otra buena noticia relacionada con el deporte es que Carlos Alcaraz ya está en cuartos del final del Roland Garros tras haber ganado esta tarde al canadiense Oger Aliassime. Su rival en el próximo martes será el griego Stefanos Tsitsipas. En México, vamos ahora ya con más cosas. Llevan ya abiertos casi 5 horas los centros de votación para las elecciones más grandes de la historia del país. Unas elecciones consideradas como las más grandes de la historia, ya que más de 99 millones, casi 100 millones de mexicanos van a votar. Tienen cita con las urnas, van a votar entre la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum como clara favorita para ganar la presidencia, y todo ello en medio de una campaña marcada por la violencia en la que han muerto asesinados más de una treintena de candidatos. De hecho, hoy mismo, día de elecciones, otro candidato ha sido asesinado. Pablo Biederbost, profesor de Relaciones Internacionales en comillas, nos ha explicado en COPE qué caminos podrían conducir a superar esa alta criminalidad.
Solo esto será superable, evidentemente, a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mayor, mejor calidad, y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta triada de políticas públicas, será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad.
Bueno, aquí en España cerca de 12.000 mexicanos que viven aquí se han registrado para votar en las elecciones este domingo en la Embajada de México en Madrid, con ciertos problemillas que han tenido que esperar, que han generado varias colas de espera a lo largo de estas primeras horas de votación. Y esta semana, que está a punto de comenzar, 250.000 alumnos se van a examinar de la EBAU, la antigua selectividad. Los primeros en examinarse mañana lunes van a ser los de Madrid y La Rioja. Los del resto de comunidades autónomas, excepto Baleares, lo van a hacer durante la semana próxima, la siguiente semana. La novedad de este año es que los estudiantes deberán elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Alicia García.
Los grandes cambios van a llegar el año que viene, la selectividad de 2025, cuando, por ejemplo, las faltas de ortografía van a penalizar un 10% y habrá un único modelo de examen para cada asignatura. Pero, de momento, los nervios son otra vez los protagonistas en esta cuenta atrás. Una buena rutina de sueño, hacer deporte para desconectar o dedicar los primeros minutos del examen a organizar el tiempo y el orden de las preguntas son algunas de las claves que apuntan los expertos. Y ojo a los pensamientos negativos, como contaba aquí en COPE Rocío Fernández Durán, que es coordinadora de orientación psicopedagógica.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda? No te preocupes tanto el que de repente tengas un pico de ansiedad, porque al igual que viene, se va a ir.
Un mismo estudiante puede obtener resultados muy diferentes en EBAU en función de la comunidad autónoma donde se presente. Según un análisis comparativo de la selectividad hecho en las 17 regiones por la plataforma Escuela de Todos.
Y hoy, día en el que muchos países celebran la fiesta del Corpus Christi, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento en pro del diálogo tanto en Ucrania como entre Israel y Palestina.
Hago un llamamiento a la sabiduría de los gobernantes para que cesen los enfrentamientos y se ponga todo el empeño en el diálogo y en las negociaciones.
Diálogo en la tratativa.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Estamos en la recta final de la campaña de la renta y a partir de mañana, lunes 3 de junio y hasta el 1 de julio, ya se puede hacer la declaración de manera presencial en una de las oficinas de la Agencia Tributaria. Eso sí, siempre pidiendo cita previa a través de la web de la Agencia Tributaria, de su aplicación o llamando directamente. Hasta el momento ya se han presentado más de 13 millones y medio de declaraciones, el 75% de ellas, por cierto, a devolver. Pero todavía hay un 40% de contribuyentes que apuran los plazos para rendir cuentas al fisco. Por eso vamos a recordar todas las novedades importantes que entran en juego este año. Los cambios en deducciones por maternidad, en la declaración de criptomonedas o también las exigencias que este año introduce Hacienda para todos los autónomos. Así que vamos a ir por partes. Lo primero, no hay que olvidar que todos aquellos que tengan rentas superiores a 22.000 euros con un pagador o que superen los 15.000 anuales con dos pagadores están obligados a presentar su declaración. Y ya esta campaña de la renta también es obligatoria para todos los autónomos, aunque registren pérdidas por el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Lo explica José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda Gesta.
Anteriormente, los que tuviesen una situación económica de la actividad de pérdidas no estaban obligados a presentar la declaración de la renta. En este caso, estas personas sí tendrán que presentar la declaración de la renta. Eso no significa que a la mayoría de estos autónomos les resulte a ingresar.
Las novedades también pasan por las deducciones por maternidad y es que se amplía el perfil de las madres beneficiarias.
Se ha ampliado para aquellas madres con hijos menores de 3 años que pueden aprovechar una deducción de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años.
Este año también toca declarar las operaciones con criptomonedas y las ventas de productos de segunda mano.
Todas aquellas personas hayan vendido en más de 30 ocasiones en el año pasado o el importe supere los 2.000 euros, tendrá que declarar esa ganancia patrimonial o pérdida que haya podido producirse por diferencia entre lo que le costó lo que ha vendido y lo que ha obtenido.
¿Pero qué pasa con los bizums?
Los bizums no son propiamente una materia que haya que declarar. Siempre que se trate de pagos entre particulares para cuestiones comunes, otra cosa es que por bizum se estén pagando clases particulares o arrendamientos de inmuebles, que esto sí son rentas sujetas al IRPF.
Además, se mantienen las deducciones por reformas en eficiencia energética y lo único que se requiere es que los instaladores certifiquen esa mejora y se pueden ahorrar un 20% hasta un máximo de inversión de 5.000 euros. También se aplican deducciones a la compra de coches eléctricos y puntos de recarga. Quien haya comprado un coche de este tipo entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2023 va a poder deducir un 15% del precio del vehículo con un tope de 3.000 euros. Eso sí, es necesario cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que el vehículo sea nuevo, que sea eléctrico o híbrido enchufable, por supuesto, que su precio no supere los 45.000 euros y que ya hayas desembolsado al menos el 25% del valor de compra. De los puntos de recarga se deduce también el 15% del coste de la instalación de ese punto de recarga, siempre que sea en un domicilio particular. Y si estás pagando un alquiler, tienes derecho a desgravarlo y en algunas comunidades ha aumentado el importe. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha elevado de 1.000 euros a más de 1.200 para alquiler joven y vigilar que nuestra vivienda la tenemos bien consignada. Enrique García, de Taxdown.
Es gente que tiene la vivienda en propiedad y muchas veces no la tiene en el borrador de Hacienda como vivienda habitual. Y al final una vivienda que tengamos vacía, no declarada como habitual, paga impuestos. Entonces nos puede empeorar el resultado sustancialmente.
Y se bonifica hasta el 80% de las donaciones a ONGs. Bueno, pues estas son las claves principales para acertar en tiempo y forma a la hora de hacer nuestra declaración de la renta, sobre todo si eres de ese 40% de rezagados que lo ha dejado para última hora. Los últimos datos reflejan que en España durante el año pasado se registraron 473 bajas por cada 1.000 habitantes. Es el nivel más alto registrado desde 2007, cuando se comenzaron a consolidar estos datos. El aumento no solo se ha dado entre los asalariados, sino también entre los autónomos. Te hablo, por supuesto, de bajas laborales. Las razones detrás de este crecimiento son diversas, aunque la más común es la inestabilidad e incertidumbre. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Una incertidumbre que, según los expertos, se debe principalmente a la situación geopolítica, al envejecimiento de la población o al atasco que hay en la sanidad pública, aunque también destacan que a raíz de la pandemia las bajas por enfermedad mental son las que más han aumentado en los últimos 2 años. Pilar Yácer es experta en recursos humanos, filósofa y escritora.
Por todo el tema de la pandemia hay mucha soledad, hay mucha falta de propósito en el trabajo, hay personas que directamente se llevaban mal con sus jefes o con el equipo, ahora les obligan a volver a la oficina y ya no quieren eso. Luego también, por otra parte, el trabajo flexible o teletrabajo, pues eso fomenta también esa situación muchas veces de soledad.
La creciente digitalización de los puestos y el cambio en la forma en la que las generaciones más jóvenes se relacionan con el trabajo son factores que también contribuyen al aumento de las bajas laborales. Se ha observado una transformación en la forma de abordar el trabajo, con muchas personas experimentando una crisis respecto al sentido de lo que hacen, algo que se ve sobre todo en las personas mayores más que en los jóvenes.
La generación de personas más mayores, que son normalmente suelen coincidir con las personas que han cambiado poco de empresa o que llevan mucho tiempo en la empresa. Y esas personas realmente lo que están poniendo en cuestión es si merece la pena levantarse para trabajar. Y luego entre los jóvenes se da menos las bajas laborales. ¿Por qué? Porque los jóvenes, si no están a gusto en la empresa, ahora se van.
Pero ¿cómo pueden hacer las empresas para colaborar o tratar de ayudar a sus empleados para reducir esas bajas prolongadas?
Las empresas tienen que hacer un ejercicio grande de reflexión de por qué se están produciendo estas bajas y sobre todo haciendo algo claro, y es personalizar. No todo el mundo tiene la misma situación, no se puede tratar el problema de las bajas laborales de una forma genérica, sino que tiene que atender a esa personalización.
Las personas autónomas son otras que se están viendo afectadas por las bajas laborales, ya que una baja puede reducir significativamente sus ingresos, poniendo en riesgo su estabilidad económica. El economista Fernando Trías Deves nos explicaba en COPE que las nuevas formas de relacionarnos con el trabajo y la edad también influyen en el aumento de las bajas entre este grupo.
Es normal que trabajando más años pueda haber mayores problemas de salud y que, por tanto, haya un mayor número de bajas, y ahí el autónomo no se escapa. Es el autónomo que necesita seguir ingresando y está por encima de los 65, 66, yeah, claro, 67 años, y que muchas veces el autónomo, el trabajo es más tracción mecánica, ¿eh?, en el sentido de que a veces el autónomo tiene poca estructura.
Algo que hace que surjan preguntas sobre lo que se puede y no se puede hacer mientras está de baja. Y es que, según el artículo 175 de la Ley de Seguridad Social, un trabajador sí puede viajar y desplazarse durante un periodo de incapacidad temporal, siempre y cuando predomine el sentido común, Sandra.
Y esto es muy importante saberlo ahora de cara a las vacaciones de verano que están a la vuelta de la esquina. Pero si te rompes un brazo, por ejemplo, lo más normal es que sea el propio médico el que te indique que no te vayas, claro. Eso sí, si decides irte, se recomienda siempre pedir una autorización del doctor. Laura Palomares es abogada laboralista.
La autorización es aconsejable, pues precisamente por eso, para que evitar el despido, el que digan, bueno, pues ha sido sin que lo sepa nadie y como que no se debe, pero es aconsejable, no es obligatorio.
Un tema que, en cualquier caso, según los expertos, requiere un análisis profundo y soluciones integrales para mejorar la situación para los empleados y también, por supuesto, para los empleadores. El velocísimo desarrollo de la tecnología durante los últimos 20 años ha traído cosas muy buenas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la inteligencia artificial está permitiendo que personas con pocos conocimientos de programación sean capaces de crear aplicaciones en favor de la sociedad, pero también que algunos delincuentes estén accediendo a códigos para construir un virus informático.
Le dijo, oye, necesito código malicioso para explotar una vulnerabilidad, necesito que me generes este malware, que me generes este artefacto, y automáticamente saltó los controles, todavía no se sabe el detalle de cómo, fue capaz de que una de las IAs más famosas, si no la más famosa, fuera capaz de generarle ese tipo de código.
Es David Conde, de una de las empresas de ciberseguridad más reputadas de España y de Europa, que nos ha explicado una nueva tendencia en ataques digitales. Se llama phishing y básicamente se trata de un código QR, que son esas imágenes hechas con cuadraditos negros que al escanearlas te mandan a una web, te redirigen, donde te pueden además robar datos personales. Estos códigos existen desde 1994, pero desde la pandemia se han generalizado sobre todo en bares y restaurantes como sustituto de las cartas y los menús físicos, especialmente tras la pandemia, aunque hosteleros como Mariano, que es propietario de un restaurante en Zaragoza, prefieren no utilizarlo.
Ponemos códigos QR, resulta que viene un gracioso a tomar un bocadillo por una pegatina y entonces le estafa a un cliente mío. Lo que hicimos fue ponemos unos manteles individuales y en una imprenta nos ponen toda nuestra carta. Y cada cliente tiene su carta en un papel y al final tenemos que volver al método antiguo en vez de tener algo cómodo.
Por eso es importante tomar una serie de precauciones para tratar de evitar caer en este tipo de estafas. Una de las más sencillas es fijarnos bien en ese código QR antes de escanearlo. Nos lo explica Pedro González, que es formador en ciberseguridad.
¿Cómo sospechar si nos parece que hay una pegatina colocada encima de otra? O que la pegatina está muy limpia si se encuentra sobre una superficie susceptible de ser manchada, una mesa, por ejemplo. Por supuesto, si leemos el QR y se nos abre una página de descarga de aplicaciones, no vamos a descargarla, ninguna aplicación, sin haber verificado antes su legitimidad.
Esto con los códigos QR, pero recordemos que hay todo tipo de estafas que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de Internet. Una de las más comunes es, ya sabes, a través de esos mensajes que recibimos por las redes sociales, también esos SMS, por lo que es muy importante evitar contestar o acceder a enlaces que nos envíen. Hoy, 2 de junio, se cumplen 10 años de este momento.
Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Hace justo una década, el rey Juan Carlos, a sus 76 años, anunciaba su abdicación, cediendo el trono a su hijo Felipe tras casi 40 años de reinado, el más largo de la historia de España.
Asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón.
Así, en 1975, Juan Carlos aceptaba la corona como rey de España para, 39 años después, escuchar a su hijo y sucesor Felipe VI proclamarse también rey de nuestro país. Esto fue el 19 de junio de 2014.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
Lo cierto es que, aunque Juan Carlos abdicó aquel 2 de junio de 2014, su decisión fue resultado de un proceso preparatorio que se había realizado con el máximo secreto. Eso sí, la reina Sofía y el entonces príncipe Felipe supieron de esta decisión un tiempo antes. De hecho, durante 3 meses, Zarzuela y el gobierno de Rajoy diseñaron al milímetro, con la complicidad del PSOE de Rubalcaba, el cambio en la jefatura del Estado. Tras su anuncio, don Juan Carlos telefoneó además a los líderes políticos, presidentes regionales, agentes sociales, mandatarios extranjeros y casas reales para despedirse personalmente. Fue 6 años después, en agosto de 2020, cuando se hizo pública la carta que el emérito remitió a su hijo para comunicarle su decisión de dejar España e instalarse en Abu Dhabi tras las informaciones de presuntas irregularidades fiscales y delitos de blanqueo de capitales y cohecho que habría cometido durante décadas. Desde entonces, don Juan Carlos ha visto cómo la justicia archivaba todas sus causas pendientes. En 2022, y tras casi 2 años fuera del país, volvíamos a verle en España, en Sanxenxo, para participar en las regatas. Desde ese momento han sido numerosas las veces que Juan Carlos ha vuelto a España, aunque su residencia habitual continúa instalada en Emiratos Árabes, donde ahora también vive su nieto Froilán.